media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mañana lunes, no sé si lo sabes, se celebra San Isidro Labrador, que aparte de ser el patrón madrileño, por lo que los habitantes de la capital van a disfrutar de un día festivo, también lo es patrón de los agricultores españoles. Y esta fecha, este día de San Isidro Labrador, llega justo cuando desde el campo español están dando la voz de alarma. Lo llevan haciendo durante semanas. Ya lo sabes, la sequía ha agravado la situación no solo de agricultores, también del total del mundo rural, ganaderos, explotaciones, de todo tipo. Por eso hoy en Madrid está teniendo lugar una manifestación que está recorriendo las calles de la capital, promovida por SOS Rural, una plataforma que reúne a más de 500 organizaciones de toda España, y es una manifestación para decir basta. Y es que las zonas rurales de nuestro país suponen el 85% del total del territorio español, y con esta marcha pretenden poner de manifiesto que ahora mismo está en grave peligro. Miles de personas han tomado la capital para decir que el mundo rural está harto.
¡Los tractores ya llegan! ¡Llegan las baterías!
Y para alzar la voz, el mundo rural se ha organizado en torno a un movimiento ciudadano, como te digo, este SOS Rural, que por cierto pretende parecerse a un partido político curioso, el de los granjeros holandeses, que se llama Movimiento Campesino Ciudadano, BBB por sus siglas en neerlandés, que recientemente se ha impuesto en las elecciones provinciales en el país. Es verdad que desde SOS Rural, que por cierto estuvieron, uno de sus portavoces estuvo con Herrera esta semana aquí en COPE, aseguran que son un movimiento apolítico. Pero es verdad que pretenden defender, como hace este partido político granjero holandés, los intereses económicos agrícolas. ¿Qué hace SOS Rural? Bueno, critica las actuales políticas del gobierno, porque dicen que están asfixiando al campo. Critican que las ayudas, esas medidas del gobierno, ya lo sabes, por la sequía aprobadas esta semana, de 2.200 millones de, euros, son insuficientes. Meros parches para un problema, el de la situación del mundo rural español, que necesita de una reforma estructural. Básicamente, proteger, piden, el sector primario con un marco regulatorio que defienda la economía rural de forma integral. Pero también otras muchas peticiones, otros muchos asuntos, por ejemplo, la gestión del agua mediante la revisión del marco regulatorio o el establecimiento precisamente de un plan hidrológico nacional. Y es que fue primero la guerra en Ucrania, hace un año, lo que dejó tocado a este sector, aumentando su dependencia de las importaciones, y ahora la sequía, la falta de lluvias, es protagonista de su precaria situación. Fíjate qué dato. Ha llovido este año, durante 2023, un 26% menos de lo que sería normal. Y van pasando los días y España, los embalses españoles están cada vez más vacíos. Ahora al 49% de su capacidad, con la peor parte, ya lo sabes, se lo llevan en Cataluña y en Andalucía. Una falta de lluvias que, como te digo, está asfixiando sobre todo a la agricultura. Está en peligro ya el 80% del campo español, 20 puntos más que hace solamente un mes, 30 días. Son datos del sindicato agrario COAG. La sequía está causando ya pérdidas irrecuperables, por ejemplo, en 5 millones de hectáreas de cereal de secano. José Roales es agricultor en Zamora y tiene sembradas 200 hectáreas de trigo y cebada, y nos explica aquí en COPE cómo lo ve.
En el cereal venimos acusando ya una cosecha sensiblemente mermada del año pasado, que no llovió prácticamente en toda España, y se va a juntar este año, que es incluso peor, tanto en el sector agrícola como en el sector ganadero, y eso va a suponer que se cierren explotaciones y, en el menor de los casos, que se reduzca la producción tanto de alimentos como de leche o carne en el sector ganadero.
Bueno, un invierno muy seco, unas temperaturas muy altas durante la primavera que han cortado de raíz el desarrollo de la cosecha, pero la falta de lluvia también ha afectado, por ejemplo, a las explotaciones de frutales de Andalucía, de Murcia, de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Y es que hay restricciones en muchos puntos de estas comunidades, restricciones de regadío que amenazan seriamente la viabilidad de los árboles, y con ello que muchos agricultores pues se tienen que ver obligados a parar esas producciones. La sequía, que ha agudizado el problema del campo español, como te digo, pero para ayudar a este sector primario, a este mundo rural que hoy sale a la calle, para decir basta, son necesarias soluciones reales. Enfocar el problema a largo plazo, no en el puntual. Esperemos que la sequía sea eso, sea un problema puntual por la falta de lluvias y sus restricciones. Así viene este 14 de mayo, este domingo, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Alicia García. Lorca se recupera aún de una intensa tormenta de granizo caída en las últimas horas.
Sí, y el gobierno regional de Murcia va a pedir la declaración de zona catastrófica. La tormenta ha dañado a cientos de miles de hectáreas en cultivos de Marchena, Tercia, La Hoya, Purias y Campillo, donde se da por perdida la cosecha de sandía y también de parte del brócoli, según denuncian desde el sindicato agrario COAG.
El Papa Francisco pide que cesen las armas entre israelíes y palestinos.
Y ha expresado también su deseo de que el anuncio del alto el fuego se convierta en estable, una tregua que ha sido bastante inestable en sus primeras horas en vigor. Egipto ha sido el mediador. La escalada del conflicto ha durado esta vez 5 días. Israel, por cierto, cumple hoy 75 años desde su fundación.
Y el presidente ucraniano dice estar abierto a escuchar iniciativas para alcanzar la paz.
Sí, pero siempre sobre la base de su propio plan. Lo ha dicho ese domingo en Alemania, donde prosigue con su gira europea tras estar ayer en Roma y en el Vaticano. Recibido con honores militares por el canciller germano, Zelensky le ha pedido más ayuda militar.
Y a esta hora también tenemos ya fútbol en directo en Primera División, Alex Alguero.
En Balaídos está jugando el Celta y el Valencia. De momento, minuto 36 de partido. Gana el Valencia 0-1 con un gol de Justin Kluivert. Hoy puede ser campeón el Barça. Lo hará si gana a partir de las 9 en el campo del Español. Xavi tiene a toda la plantilla disponible. Saldrá con su 11 de gala en busca de la Liga número 27 para los azulgranas. A las 4 y cuarto se va a jugar el Elche Atlético. A las 6 y media el Valladolid-Sevilla. Además, Camavinga sufre un esguince leve en la rodilla izquierda, es duda para Manchester. Por cierto, que a las 3 juega el City ante el Everton. Guardiola ha dado descanso a De Bruyne, Grealish y Bernardo Silva. En segunda también en juego el Racing Eibar. De momento empate a 0. Motociclismo, Gran Premio de Francia. Está corriéndose la carrera de MotoGP. Se ha caído el líder Bagnaia, que se ha llevado por delante a Maverick Viñales. A falta de 5 vueltas domina Bezzecchi. En Moto3 ha ganado el español Dani Olgado. En Moto2 el italiano Arbolino.
1 de las fotografías de la campaña electoral que comenzaba este viernes se ha visto hoy, esta mañana, en Puerto Llano, en Ciudad Real. Allí Pedro Sánchez ha fijado su primera parada del día, donde, como es habitual, ha anunciado una nueva medida electoral, la promesa por día, ya lo sabes. Esta vez enfocada a los mayores de 65 años, un bono para que puedan ir al cine por apenas 2 euros un día a la semana, el día elegido. Son los martes. Esta vez le ha tocado a los más mayores el reparto del dinero que hace, iba a decir semanalmente, pero ya casi diariamente, el presidente del gobierno. Lo ha anunciado, como te digo, en Puerto Llano, donde por primera vez ha hecho campaña junto al presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista Emiliano García Page. Te decía que es una de las fotografías de la campaña electoral y es la de los dos juntos. La del candidato socialista a repetir presidencia en Castilla-La Mancha y la del presidente del gobierno. ¿Por qué? Pues que es una imagen muy morbosa, porque ya lo sabes que Page es uno de los varones más críticos con su jefe y que más le confronta dentro del Partido Socialista, sobre todo con su postura respecto a los pactos de Sánchez en el Congreso. Bueno, hoy ambos han querido mostrar sintonía, se han lanzado alabanzas, si lo podemos llamar así, pero el castellano manchego no ha podido contenerse. La crítica a esos acuerdos con Bildu que hace el propio Sánchez, se la ha hecho directamente en la cara a su jefe.
Yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina.
El Partido Socialista, que se empeña en tapar, ya lo sabes, todo el asunto de las listas electorales de Bildu, en las que van a concurrir 44 etarras, 7 con delitos de sangre. Y mientras desde la oposición, como hace Page casi involuntariamente o voluntariamente, según piense cada uno, desde la oposición se lo recuerdan constantemente al presidente del gobierno. Hoy lo ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defendido, por cierto, la gratuidad de las escuelas infantiles en toda España en un mitin en Zaragoza. Y Feijóo lo que ha hecho también es azuzar a los varones socialistas. Les dice que aparte de decírselo a Sánchez, actúen y que se rebelen ante actos como los que ha llevado a cabo Bildu.
El momento actual requiere de mucho más sentido de Estado, de los que actualmente acreditan los varones del Partido Socialista. Sánchez es un presidente cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación.
Aquí en COPE nos hemos preguntado si hay alguna posibilidad de que finalmente estos 44 etarras no formen parte de las listas electorales, algo que parece muy complicado. Según apuntaba aquí en la mañana del fin de semana el experto penalista Emilio Cortés, la única opción, decía, para evitar que los terroristas incluidos en esas listas es ilegalizar el partido.
Verdaderamente es la única posibilidad que hay, porque la ley de partidos políticos no prevé un mecanismo de expulsión de esos terroristas. Lo que establece es un sistema para suspender o ilegalizar el partido político que obre de esa manera. Si existiera un resorte que pudiera expulsar del sistema a esas personas por sus antecedentes, digamos que el debate sería menos traumático en su abordaje. Claro, o suspendemos o ilegalizamos el partido, o no podemos expulsar a esas cédulas por sus antecedentes terroristas.
Una opción muy remota que apuntaba también Emilio Cortés puede ser la que se especifica en la ley de partidos.
Es verdad que dice que no se pueden incluir personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, pero dice regularmente, es decir, que el partido político de forma regular, de forma frecuente lo haga. Tenemos el precedente de las anteriores elecciones que se presentaron, creo que fueron aproximadamente 14, ahora estamos en 44, y desde luego si la cuestión se estimulara a nivel judicial, pues habría que ver si ya esas dos golondrinas hacen verano, y con esos dos precedentes ya podemos entender que se está produciendo de forma regular la presentación de candidatos con antecedentes terroristas.
Todo dependerá de ese recorrido judicial al que se refería el experto, pero ve complicado Emilio Cortés que llegue a buen puerto. Lo que está claro es que para conseguir la ilegalización de Bildu, el único paso posible lo tiene que dar, y no parece que sea así, el gobierno.
La ley de partidos políticos le da la posibilidad de iniciar un proceso de suspensión o de ilegalización de un partido político por estas razones únicamente al Ministerio Fiscal y al Gobierno. Es verdad que el Gobierno, a través del Congreso o del Senado, pero en este caso la Abogacía del Estado no podría actuar como punto de partida para llegar a la ilegalización o la suspensión, insisto, sino que tiene que ser la Fiscalía o el Gobierno.
Por ahora, ya lo sabes, el caso está en manos de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, tras la petición de investigación presentada por la Asociación de Dignidad y Justicia. Por cierto, que si esto fuera poco, hoy hemos conocido que Bildu ha situado como vocal de la Junta Electoral Provincial de Álava a Chema Matanzas, un abogado que estuvo encarcelado más de 10 años, que fue letrado de Tarras Sanguinarios y que rechazó que estos pidieran perdón. Otro de los temas que están marcando la agenda de estos días previos a esas elecciones del 28 de mayo, ya lo sabes, es la sequía. Y es que España ha comenzado mayo con la reserva de agua embalsada más baja en esta época desde 1995. A día de hoy los embalses almacenan casi un 20% menos que la media de la última década, encontrándose por debajo del 50% de su capacidad. Y esa situación, lo hemos contado, afecta a la agricultura, también al precio de los alimentos o a esas restricciones que hay ya en ciertos municipios. Pero hay otro sector que también se está viendo afectado por esta falta de lluvias. El del ocio. Es un asunto que preocupa en general a la población. De hecho, según un estudio presentado en la conferencia La Transición Ecológica en la España Rural, Perspectivas y Percepciones, la sequía hace que un 76% de los encuestados considere que el consumo de agua tiene que limitarse en las actividades de ocio. Pero claro, hay otras que sustentan su economía literalmente en el agua, porque si no la hay, no hay ese agua, ellos no facturan. Es el caso, por ejemplo, de Mabel Ruiz. Es propietaria de Las Piraguas de Mabel, un negocio que alquila piraguas, tablas de paddle surf o hidropedales en el embalse de Orellana, en la cuenca del Guadiana Badajoz.
Ahora llevamos con la sequía fuerte, digamos, casi 5 años. El año pasado fue horroroso, fue muy malo. Fue un 40%, bueno, la gente dice un 40%, yo diría que un 50% menos de lo normal.
La afluencia de personas que visitan el pantano ha ido descendiendo, porque allí sin agua no hay ocio ninguno. Este año Mabel, de hecho, piensa abrir menos tiempo su negocio de alquiler. Otra de las actividades que se ve afectada por esta falta de lluvia, por la sequía, es la de los chiringuitos. Aunque no hayas caído, aunque no hayas pensado en ello, hay muchos que dependen de esa agua de los pantanos o de los embalses, como también precisamente de este de Orellana. Escuchamos ahora a Juan Pablo. Él es el gerente de uno de ellos, de uno de esos chiringuitos llamado El Burgo. Llevan ya varias temporadas notando menos ventas. Hasta un 30% nos contaba menos el año pasado.
Por lo menos un 30% ha podido bajar, sí, respecto a los números de otros años. Se nota bastante menos. El año pasado tuve un poquito más. El año 2021 tuve más gente que el año 2022, ¿vale? Y este año ya voy a menos. todavía.
Es la situación que se está dando ahí, en ese embalse de Orellana, en Badajoz, pero en muchos puntos de España están igual. Por ejemplo, en los pantanos catalanes, donde las actividades deportivas náuticas se han desplazado a los embalses con más agua y aún así solo tienen el 10% de los clientes habituales. Algunos negocios, incluso nos contaba, no prevén abrir durante esta temporada. En España faltan médicos. Seguro que lo has oído multitud de veces en los últimos meses y puede que incluso lo hayas comprobado. Tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo, pero las listas de espera, por ejemplo, dejan mucho que desear. Casi 800.000 españoles esperan ser intervenidos y se tarda ya 122 días de media. Es una realidad. Los datos, además, lo confirman, sobre todo si hablamos de la atención primaria, es decir, de los médicos de familia. Ahora mismo en nuestro país faltan aproximadamente 5.000. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? Las razones no son sencillas. Fíjate, de las más de 8.500 plazas ofertadas en el MIR de este año, las únicas que no ha querido nadie son precisamente 202 en medicina familiar y comunitaria, y todas en zonas rurales. Otra cifra importante, este año 10.700 médicos aprobaron el examen de sanidad para acceder a una de las 8.550 plazas de residentes, la mayor oferta de la historia, y aún así se han quedado sin ocupar esas 202 plazas. ¿Las razones? Bueno, pues por ejemplo el sueldo. Los dermatólogos pueden llegar a ganar hasta 120.000 euros al año y un médico de familia de media unos 43.000. Y esta medicina de familia ha sido la única especialidad, la única, que no cubrió todas las plazas que se ofertaban. Por eso el Ministerio de Sanidad abrió desde el lunes 8 de mayo y hasta este jueves una repesca, una convocatoria extraordinaria del MIR 2023 para cubrirla. Y esta segunda vuelta ha dejado aún 131 plazas vacantes en 8 comunidades autónomas. ¿Y por qué los médicos jóvenes no quieren la atención primaria? La respuesta es complicada. El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina lo achaca a la precariedad de los contratos, dice, y al sobreesfuerzo sin recompensa que hacen estos médicos de familia. Se quejan además de la masificación en las consultas de los centros de atención primaria y la enorme presión asistencial. Y desde las sociedades de médicos de familia, ¿qué dicen? Pues que la percepción de esos estudiantes es que ahí se aprende menos siendo médico de familia. Remedios Martín preside la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
No creo que en este momento sea un problema para los residentes, porque realmente las zonas rurales no son zonas que han tenido más impacto a nivel de huelgas. Sin embargo, en las grandes ciudades sí, y al final se han cubierto las plazas.
El dato es tremendo. 2.000 MIR prefieren repetir antes que optar a una de esas plazas. El caso es que obviamente sí ha habido muchos jóvenes médicos que han elegido hacer su residencia como médicos de familia, y nosotros hemos hablado con alguno de ellos. Por ejemplo, Lourdes García empieza en breve su residencia en Toledo. Explicaba aquí en la tarde de COPE por qué tomó esa decisión.
Yo lo tenía claro, pues porque para mí es una especialidad que, bueno, me atrae que sea general, por ejemplo. Para mí eso lo veía como una ventaja. También que tiene un abordaje del paciente muy especial, pues porque tiene una atención comunitaria, una atención social, no solo basada en la enfermedad, sino también en la salud, buscando la prevención de las enfermedades. Entonces, a mí esto me atraía mucho y un trato muy cercano con el paciente. Eso para mí fue como lo que más me llamaba la especialidad.
Es necesario que muchos más jóvenes médicos piensen y actúen como Lourdes. Un problema, ya lo ves, la falta de médicos de familia que se agudiza en nuestro país. Son ya las 2:48, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser, que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 3930.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa con su gira europea. Esta vez ha tocado Berlín, donde el mandatario se ha reunido con la cúpula del gobierno alemán, entre ellos con el canciller Olaf Scholz. Ha sido recibido, como en Roma ayer, con todos los honores. En la capital alemana, Zelensky ha asegurado que la victoria ucraniana en la guerra contra Rusia está cerca. Anunciaba además en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán que siguen preparando esa contraofensiva para desocupar los territorios ilegítimamente conquistados. Una visita que llega precisamente cuando el gobierno de Scholz ha anunciado un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 2.700 millones de euros y que incluirá, entre otros equipamientos, sistemas de defensa aérea. Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Zelensky ha sido recibido con honores militares en la Cancillería de Berlín. Uno de los puntos más álgidos de la jornada es la entrega al presidente de Ucrania del premio Carlomagno, que se entrega desde los años 50 a personalidades que han hecho alguna especial aportación a Europa o a la Unión Europea. Pero Zelensky no viene a Berlín buscando premios ni reconocimientos, sino armas. Alemania acaba de anunciar el envío de otro nuevo paquete de armamento por valor de 2.700 millones de euros, pero ese paquete no contiene los cazas de combate que Kiev está pidiendo y que Zelensky afirma que necesita para la contraofensiva de primavera. Aún así, Alemania es ya su segundo mayor apoyo, además de Estados Unidos, tanto armamentístico como político. El canciller Scholz ha reiterado, en presencia de Zelensky, que no apoyará una paz que no cuente con el respaldo de Kiev y que, por lo tanto, no respete las originales fronteras de Ucrania.
Esta semana conocíamos el caso de la muerte de una niña de 14 años por meningitis en Pascual de Sanlúcar, en Cádiz. Su caso ha saltado a los medios porque sus padres han denunciado al Hospital Virgen del Camino después de que en las urgencias de este centro confundieran esta enfermedad con una supuesta intoxicación por drogas e incluso por un supuesto abuso sexual. Días después del diagnóstico, la pequeña sufrió un fallo multiorgánico y falleció. Según la Asociación Española contra la Meningitis, se estima que en nuestro país hay unas 12.000 personas afectadas por esta enfermedad al año. En todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud calcula que son 2,5 millones de personas las que la padecen anualmente. Es una enfermedad muy grave, silenciosa, en la que ponemos el foco en este mediodía COPE, que puede confundir el diagnóstico, que puede ser mortal y que puede dejar graves secuelas a largo plazo. Se trata de una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando la infección afecta a este órgano en sí, se denomina meningoencefalitis, y esta puede producirse a cualquier edad, aunque es más frecuente en niños menores de 5 años y en edad adulta. La historia de estos padres y de esta niña ha acabado de la peor forma posible, pero la de Olga, por suerte, no, aunque para ella, desde que superó la enfermedad, nos contaba aquí en COPE, la vida no ha sido igual.
2 días en la UCI porque no sabían lo que pasaba, me hicieron análisis, le dijeron a mis padres que me daban 2 horas de vida. Esas 2 horas pasaron y fue cuando me hicieron una punción lumbar, cuando vieron que era meningitis.
Pero esa meningitis, que superó, pasó por su vida dejando las secuelas.
Pero había pasado ya muchísimo tiempo. Yo salí con muchas secuelas. Yo salí del hospital a las 3 semanas que yo no podía andar. Me tenían que dar de comer, que vestir, que desvestir, que sentar en la taza del váter, que bañar. Me tenían que hacer de todo.
Secuelas que impiden llevar una vida normal. Y es que el tiempo ante esta enfermedad es muy valioso en estos casos. Un diagnóstico precoz en las primeras horas de la aparición de los síntomas es determinante para evitar secuelas graves y un daño cerebral irreversible. Lo contaba Jesús Ruiz Contreras, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Es muy difícil de diagnosticar, o sea, se ha visto que el 50% de estas infecciones meningocócicas fulminantes, cuando acuden por primera vez a un servicio médico, bien sea un servicio de urgencias, bien sea a su médico de cabecera, la primera vez pasan desapercibidas, porque no se encuentra nada, nada más que una fiebre que se confunde con una viriasis y luego a lo mejor 12 horas más el niño está al borde de la muerte, ¿sabes? Es una infección fulminante.
La meningitis, como decíamos, es una asesina silenciosa. A Mercedes, el pediatra de su hija Lucía, de 6 años, le diagnosticó una otitis hasta que una noche, afortunadamente para la pequeña, la meningitis dio la cara.
Se despertó la niña a medianoche y nada, me llamó mamá y cuando fui a la habitación me dijo, no te veo. Y me dijeron, bueno, pues vamos a ingresarla porque esto es algo serio. Nada, le hicieron una punción de médula. Y rápidamente, en cuanto vieron el color de líquido cefalorraquídeo, se vio que tenía una meningitis.
Una fiebre alta repentina, rigidez en la nuca, confusión mental o náuseas y vómitos son algunos de sus síntomas característicos, la mayoría compartidos con otras patologías o enfermedades, lo que puede llevar a un mal diagnóstico. Los expertos insisten en que es necesario enfocarse en la prevención. Vacunarse es algo completamente esencial para reducir de forma notable la incidencia de esta enfermedad. Este domingo se celebran elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Para Europa, aunque no te lo creas, son unos comicios tan importantes como los de Estados Unidos. Y es que este domingo está en juego el porvenir del sistema democrático de un país de casi 85 millones de habitantes, que es el principal puente entre Europa y Asia. Así que mañana se dibuja un futuro importante para nuestro continente porque Turquía desempeña, mañana no, hoy, cuando se conozcan esos resultados, porque te decía que Turquía desempeña un papel muy importante en Oriente Medio porque regula el paso de millares de refugiados. Y además, puede ser un día clave en Turquía porque podría ser el fin de la era Erdogan, el líder del AKP, del Partido Islamista, que ha ganado 5 elecciones parlamentarias y 2 presidenciales en los últimos 80 años. Carmen Rodríguez López es experta en estudios turcos contemporáneos en la Universidad Autónoma de Madrid.
Erdogan es un político carismático con un formidable partido a sus espaldas, el AKP, y su tirón electoral es innegable. Junto a ese carisma, yo señalaría otras cosas, el control. En los últimos años, y sobre todo a partir del giro autoritario del régimen del AKP, en los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado el control enormemente sobre los medios de comunicación y sobre algunas de las instituciones más importantes del país.
Pero en esta ocasión los sondeos dan una ligera ventaja al candidato de una coalición opositora formada por 6 partidos.
Sí, pero lo cierto es que por eso estas elecciones son tan trascendentales, porque las encuestas arrojan un resultado muy ajustado en la carrera presidencial y parece que hay una oportunidad real para el principal candidato opositor, para Kemal Kılıçdaroğlu, a la hora de desbancar a Erdogan en la presidencia.
Son 4 los candidatos a la presidencia y si ninguno de ellos consigue atraer al menos la mitad de los votos, pues van a tener que celebrarse una segunda vuelta dentro de 2 semanas entre los 2 candidatos más votados. Como decía la experta, el favorito es el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Tiene 74 años.
Se le ha acusado de tener poco carisma y poco éxito en elecciones anteriores, pero sí que ha conseguido un gran éxito en estas elecciones, que es catalizar a las principales alianzas opositoras tras su candidatura y, desde luego, tiene oportunidades reales de vencer en estas elecciones.
Unas elecciones que tienen lugar 3 meses después de ese terrible terremoto en el que murieron más de 50.000 personas en el país. Y algunos en la oposición turca sugieren que si Erdogan pierde, podría no permitir una transición pacífica. Y de nuevo, este año no ha habido suerte en Eurovisión. Y es que nuestra representante Blanca Paloma solo pudo ser 17ª con su EAEA, recibiendo apenas 5 puntos del televoto. Es verdad que el jurado de expertos nos situó en 9ª posición, pero al público europeo no le terminó de convencer esta propuesta flamenca. En un festival celebrado esta vez en la ciudad británica de Liverpool, que ganó Suecia, con la cantante Loreen triunfando de nuevo tras haber ganado el certamen en 2012. Lo hizo con este tema llamado Tattoo. Con esta victoria, el país nórdico iguala a Irlanda como el que más veces se ha alzado con el micrófono de cristal. Y a nosotros nos toca seguir esperando otro año más. Desde 1969 con Salomé y su Vivo cantando, no nos alzamos con la victoria en Eurovisión. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.